Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, necesitados, Señor, como iglesia, como familia, como nación, como una comunidad, Señor, de creyentes que necesitamos tanto de ti, Señor, que podamos ser esa luz en los lugares, Señor, donde hay tanta oscuridad, Señor. Tal vez no es en los círculos donde nosotros nos movemos, pero en general, este mundo, este país necesita tanta luz, Señor. Padre, te pedimos que como iglesia, Señor, no nomás aquí en Bendición, pero otras iglesias, Señor, puedan resplandecer y ser esas luces, Señor, en medio de tanta oscuridad, Señor, y tanta maldad. Señor, te pedimos que nos hables a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, quien comienza a hacer algo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y que podamos resplandecer como luminares, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No quería hablar de los homosexuales, pero ¿saben qué? Es bien importante. Tenemos que estar comentando, pero que nosotros nos demos cuenta. Mi hijo se me llama el viernes y me dice, pastor, ¿ya sabes lo que pasó? Y le dije, I have no idea. Ni sé qué es lo que está pasando. Estoy en el trabajo nuevo y estoy apenas tratando de ahí de settle down. Y al final le dije, no sé qué está pasando. Pero ya después empecé a ver y me di cuenta de que pues pasó la ley que se pueden casar del mismo sexo. Y es a nivel nacional, ya no es estatal como en ciertos estados lo habían aceptado, en ciertos estados no, y lo peleaban para que no. Ahora, hoy es nacional. Entonces, es un día feliz para todos los que están en la oscuridad. Y es un día triste para nosotros, los creyentes. No sé si se dieron cuenta que incluso la Casa Blanca también pusieron focos donde están ya no es Casa Blanca, ahora es una casa con el rainbow, con el arco iris. Y saben, hermanos, todo esto viene de Satanás. No crean que es eso está bien planeado por los mismos cabecillas de este movimiento. Pero todo viene desde Satanás. El arco iris, Dios lo creó. Dios lo creó para darnos una promesa. Y Dios lo creó. Y en Génesis 9 vemos cómo es que Dios da una promesa y dice que ya no va a venir a juzgar de cierta manera como lo había hecho en el diluvio. Y de alguna manera ellos lo usan como un símbolo, como su bandera para ir en contra de todo lo que Dios ha establecido. Como que se están burlando. Y si vemos el arcoíris, ya sabemos a lo que se refiere, pero también nosotros sabemos en realidad la mera verdad qué es lo que se está refiriendo. Entonces, estamos viendo en tiempos bien difíciles para la iglesia, como se conoce la iglesia, de veras la iglesia verdadera, porque las otras iglesias están abriendo las puertas y están diciendo, it's okay, los tiempos tienen que cambiar, hay que ser más modernos, hay que cambiar con los tiempos, y saben que ese es el problema, que la palabra no cambia. Entonces las iglesias están cambiando y entonces ya no están predicando. Entonces llega un punto donde las iglesias ya no pueden ser luz. Ya no pueden ser luz y ahora su luz está apagándose y al final ya hasta ni hay luz. No pueden ser luz. Entonces estamos viendo un mundo de oscuridad donde las leyes van cambiando basadas a la pecaminosidad de la gente. Y si queremos ver cómo es la gente, vamos a Romanos 1. Ahí vemos exactamente un ejemplo, un retrato de lo que es la humanidad, de lo que es el ser humano. Y si le hacemos caso a nuestro propio ser carnal, pecaminoso, imagínense, ¿qué leyes vamos a estar teniendo? Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora vivimos en un mundo donde el ser creyente es, a la gente lo ponen en ridículo, oh, tonto, eres que, y ¿a poco crees en eso? Y ahora todo lo bueno moral es malo, y todo lo inmoral, todo lo que todos están haciendo ahora es normal, es bueno, es lo que todos hacen, Y si todos los hacen, pues no tiene nada de malo. Y estamos viendo en situaciones malas. Entonces, una pregunta para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros fundados en nuestro mismo caminar? En nuestros fundamentos como creyentes, como hijos de Dios. Estamos regresando, bueno, regresando digo porque la semana pasada fue el Día de los Padres y el gran testimonio que tuvimos fue impactante. Pero continuamos con la serie de Bien Plantados en la Verdad. Hoy el título es Bien Plantado. Y vamos a ver qué es estar bien plantado. Tener ese fundamento sólido, encementados con una fundación, un cimiento sólido para poder vivir en esos tiempos, hermanos. Si no, nos vamos a como Martín dijo ahorita, vamos a aceptar, no a las personas. A las personas pueden ser las más buenas, las más amorosas, las más buenas, que tengan buen corazón, pero sigue siendo un pecado y siguen estando bajo la influencia del maligno, la mera verdad. Porque ellos ni siquiera ven, en Romanos dice que el Señor los ha entregado, dice que los entrega a sus propias, a lascivia, a sus propias concupiscencias. No es la idea general, pero después lo leen. El punto es que dice que el Señor los ha entregado, y esa palabra entregar no dice que el Señor los manda y okay, para que ustedes hagan eso. Más bien les confirma lo que ya ha estado en su corazón. Entonces dice, ok, yo estuve tratando con ustedes, de alguna manera yo quería atraerlos, quería que vinieran hacia mí, pero ustedes por la dureza de su corazón, les voy a confirmar lo que ya está en su corazón. Eso quiere decir, los ha entregado a todo eso. Dice que es maneras vergonzosas de cómo se echan hombres con hombres. Entonces, es una manera bien dura que estamos viviendo. Y desgraciadamente, muchas personas están aceptando este pecado. Y están diciendo, pobrecitos, es que ellos también se merecen ser felices. Ellos también tienen su corazoncito, no sabiendo qué es lo que dice la palabra. Entonces, para nosotros, ¿estamos bien plantados? Estamos de veras en lo que estamos, porque saben que, hermanos, estamos bien plantados, vamos creciendo y el Señor nos va cambiando. Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, en la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, conociste la gracia de Dios en verdad. Y como habéis aprendido de Epáfras, consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ser agradecidos. El ser agradecido es resultado de estar bien plantados en la palabra. Cuando una persona está siendo agradecida con Dios, es una buena señal de que está bien plantado en el Señor. Pablo era agradecido con Dios. Pablo era agradecido no con el Dios que muchos ahí en Colosa estaban adorando o estaban siguiendo o creían que ese era el Dios verdadero, pero era otro Dios con D minúscula. Dice Dios el Padre, el verdadero Dios. Y Pablo era una manera de escribirlo en Romanos. No pasen ahí si quieren, yo se los leo. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 9, escribiéndole a los romanos. Dice, primeramente dice, le doy gracias a mi Dios. Una vez más, mostrando el agradecimiento a Dios. Mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo. Y luego fíjense lo que dice aquí, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. También en Filipenses dice que doy gracias a mi Dios, siempre me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones. Entonces aquí Pablo de alguna manera está diciendo, hermanos, yo siempre estoy orando por ustedes. Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios. ¿Saben ustedes que cuando uno está bien plantado en el Señor, uno tiene fortaleza para estar orando por las personas? ¿Cuántas veces nos han dicho, por favor, puede orar por mí? Y se nos olvida. A mí me ha pasado eso. Y uno dice, no, pastor, ¿cómo? Se me olvida. Estoy por tantas cosas y simplemente se me olvida. Pero el punto de que alguien nos dice, ora por esa situación, si no lo apuntamos, si no, se nos va a olvidar. Pero el punto es que cuando estamos bien plantados, de alguna manera, cuando llegamos ya a la oración, ahí, a través del Espíritu Santo, nos recuerda de esta petición de la persona. Y es algo bien bonito, porque a través de eso es que es esta fortaleza que podemos venir e interceder por las personas, porque es tan importante que estemos orando por los hermanos, que estemos orando por la iglesia, por la comunidad, por nuestros familiares, por los gobernantes, por las personas que están en pecado, que el Señor de alguna manera el corazón sea aquebrantado o use situaciones para... ¿Saben qué, hermanos? Yo le oro al Señor que en estos momentos de incertidumbre por las leyes, que personas vengan a ustedes y les pregunten, ¿y tú qué crees de esto? Y que en realidad podamos hablar de esto de una manera simple, pero a la vez llena e inspirada por el Espíritu Santo, y que las personas de veras tengan esa convicción, porque muchos, tal vez de nuestros familiares, dicen, qué bueno, ya era tiempo. Y que esas personas que nos pregunten, que de veras nosotros podamos ser usados de una manera poderosa a través del Espíritu Santo, y que las personas cambien la manera de que ellos están pensando y llevarlos a la palabra, llevarlos a la palabra. Pues aquí Pablo le está dando gracias al Dios viviente y al Dios verdadero. Ellos creían, recuerden, en otros dioses, ídolos, tradiciones, en rituales, que de alguna manera los judaizantes se habían infiltrado y venían con otras ideas, con otras falsas doctrinas. En el Salmo 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el Dios que Pablo le está dando gracias. Es el Dios que nosotros estamos sirviendo. El Dios de nuestro presidente, el Dios de toda esta gente que dicen que gracias a Dios es otro Dios. No es el Dios todopoderoso que desde los siglos hasta los siglos, Él es Dios. Es otro Dios. Es el Dios, es el maligno más bien. También en Proverbios capítulo 8, versículo 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Ese es el Dios verdadero, el que creó todo el universo. Recuerden que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y se nos olvida siempre, ay sí, Señor y Jesús, pero Dios Padre es Padre de Dios Hijo. Es algo increíble. Y yo cuando estaba diciendo, dije, wow, pues sí, en realidad. Yo cuando estaba chiquito decía, Padre Dios, ayúdame. Decía, Padre Dios. En un momento quité la palabra Padre y nomás digo Dios, Dios, Dios. Pero Él es nuestro Padre Dios. Él es nuestro Padre Dios. Y nada más hay un Padre Dios. Y nada más es nuestro Padre Dios, claro, si hemos recibido al Señor. Pero aquí Pablo dice, damos gracias a Dios. Padre, dice, palabra clave, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué uno dice, bueno, pues porque es Padre Dios? Porque hay personas que, no creyentes, pero gente que dice, ¿cómo puede, se puede explicar la Trinidad del Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Pues Jesús dijo exactamente que Él era Hijo de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, Jesús hablando, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 7, 29 dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió, hablando de Dios Padre. Él es el Dios Padre que lo envió. Ahora quiero que todos pasen ahí, lo vamos a leer juntos, en Juan capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Jesús hablando, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, pues ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres aquí, a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. También en Filipenses, capítulo 6, versículo 8, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Este es Jesús, Hijo y Dios Padre. Ahora, esto tiene mucha importancia para nosotros, hermanos, de todo esto de Dios Padre y Jesús. Jesús, quiero ahora que todos pasen a Juan capítulo 1. La importancia de Jesús en nuestra vida, en la vida del creyente. Sin Jesús, hermanos, no podemos llegar a Dios. No podemos tener esa relación íntima con Dios. No podemos tener paz con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo. Versículo que bien conocido por todos. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este, hablando del Verbo, dice que era en el principio con Dios. Ahora, brincarnos hasta el versículo 14. Dice, y aquel Verbo, ¿qué dice ahí? Dice que fue hecho carne, o sea que Jesús. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. Y sabemos que Dios era lleno de gracia y decía la verdad, y era la verdad. Quiere decir que el Verbo pasa y es Jesucristo. Entonces, cuando tenemos la palabra, tenemos a Jesucristo. Cuando estamos enchufados, conectados con Él, hay crecimiento en nuestras vidas. Cuando no estamos conectados, cuando no conocemos la palabra, entonces no conocemos a Jesucristo. ¿Saben lo más interesante de todo esto? Es que Él nos escogió a nosotros. Uno puede decir, ah, es que sí, es que yo ya me entregué al Señor. Sí, es que ya empecé a ir a la iglesia. Lo increíble es que Él nos escogió. Nosotros casi ni tuvimos que ver mucho en todo esto de empezar a ir a la iglesia. Fue a través del Espíritu Santo que nos atrayó, que nos atrajo a las cosas de Dios. Nosotros luchábamos y no queríamos. Y eso lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús hablando dice, no me elegiste vosotros a mí. O sea, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. O sea, que Él nos ha elegido a todos. El problema es que como Él nos ha elegido a todos, muchos de nosotros no queremos responder a ese regalo que Él nos dio. O sea, como que yo los elijo a todos, pero usted dice, nada, pues yo no quiero que tú me elijas. Yo mejor aquí me espero. Yo mejor prefiero ser del otro equipo. El otro equipo es el mundo, las maneras del mundo, las cosas carnales. Entonces yo prefiero el otro equipo, porque es más fun. Tal vez lo hicimos en nuestro inconsciente, ¿no? Pero dice, yo los elegí a ustedes y yo he puesto para que vayas y lleven fruto. Yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y que su fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Jesús hablando, dice, se los dé. Versículo 4, vemos que estar bien plantados en la fe y el amor. Versículo 4 dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe y amor, palabras bien claves. Si pudiéramos decir que nosotros, bueno, nosotros somos la morada de Cristo, ¿no? Es donde Él habita, somos el templo de Dios. Ese templo necesita unos fundamentos sólidos. Si pudiéramos decir que esos pilares, la fe y el amor, es algo principal de ese templo, es bien, bien principal, es bien importante. Entonces son evidencias claras que estamos bien plantados. Si aquí todo el punto es que si ponemos nuestra fe, dice, ¿en quién? Dice, he oído de vuestra fe, ¿en quién dice ahí? Dice en Buda, dice en las personas, dice en la manera como el mundo lleva las leyes. No, dice, he oído que su fe, que la han puesto en Cristo Jesús. Cuando uno pone la fe en Cristo Jesús, cambiamos. Yo ni siquiera pudiera explicarlo. Simplemente la gente cambia, la gente se transforma. Y a través de eso empiezan a pasar cosas que las personas que nos caían mal, que no soportábamos, ya como que las empezamos a... ya no nos caen tan mal, después hasta sentimos... No es compasión así como que... pero es ya un amor genuino. Yo no sé qué pasa, y ni siquiera lo puedo explicar, pero yo lo he vivido. Entonces aquí es bien importante porque dice que esa fe en Cristo y ese amor que tienes por todos los santos, aunque aquí está hablando del amor que tiene por los hermanos, pero yo les digo que también pueden amar a las personas que más mal les han hecho en la vida a través de Cristo. Recuerden, es poniendo la fe en Cristo Jesús. Después podemos amar a todas las personas, no importa, no importa qué han hecho en nuestras vidas. Ahora, y eso es bien importante también para Jesús mismo, porque Él dijo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, que cuál era el último mandamiento, y fíjense, este es su mandamiento, que creamos, ahí está hablando de la fe, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos, está hablando del amor, unos a otros como Él nos lo ha mandado. Fundamentos claves para la vida de un creyente. Si no tenemos fe en Cristo Jesús y si no nos amamos, hermanos, entonces estamos mal. La fe es ese pilar que mantiene a nosotros como creyentes. Y ¿saben qué? No es esa fe como la mayoría de la gente la conoce. Oh, es que tengo fe que eso va a ocurrir. ¿Y qué fe qué? No es esa fe como una energía positiva que dice, no, es que estoy lleno de fe, voy a tener fe para que esto suceda, tengo mucha fe. Como el sí se puede, sí se puede tener fe, pero ¿fe en qué? ¿Que nos van a golear? No se puede, es fe ahí nomás. O una fe que dice, no, es que hay que tener buenas vibras para que todo ocurra bien. No es ese tipo de fe. Una fe de buenos pensamientos, es que si eres positivo, hay que pensar positivo para que todo ocurra como es. Si no es esa fe. No es la fe en tener uno mismo. Es que yo me tengo fe que yo pueda hacer ciertas cosas. Y ese es el problema con la humanidad, que ponemos mucha fe en nosotros mismos, en el hombre, y no le damos la gloria a Dios. No le damos gracias a Dios porque todo comienza con Él. Y ese es el problema. Entonces, no es esa fe. Aquí está hablando de la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué en esa fe de Cristo Jesús? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Ahorita acabamos de ver que viene y es la palabra, y la palabra estuvo con Dios desde el principio, y esa palabra vino y se hizo carne y habitó en nosotros. Bueno, en nosotros y vimos de gloria en gloria. Él anduvo caminando en la tierra. Entonces, es bien importante. Ahora, Jesús es el que nos conecta con Dios. Quiero que todos pasemos a Gálatas, capítulo 4. Versículo 4, es exactamente el punto que quería llegar. En Gálatas 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que le recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. La palabra Abba quiere decir como Daddy, papi, Daddy Dios, papá Dios. Y así es como cuando hemos recibido al Señor, y así clamamos a Dios, papi, Daddy, ayúdame, por favor. Y versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo al pecado, sino ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Por eso es la importancia. Nadie nos puede conectar a Dios, nadie. Ni un curandero, ni alguien que nos dé las cartas, ni un medio que se pone a hablar con espíritus para hablar con Dios, para ver qué Dios tiene para nosotros. Nada nos puede conectar con Dios. La importancia de creer en Jesucristo es en Juan, ahí lo vamos a leer, Juan capítulo 3, versículo 36. Dice que el que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, dice que tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cuántas personas dicen, ok, sí, yo, todos los caminos llevan al cielo, yo puedo ser budista, puedo ser... Bueno, de todas las religiones que existen, pues sí, y tal vez van a llegar a Dios porque van a estar en el día del juicio, y claro, van a llegar, pero su camino es como se dice, la sección de smoking, donde hay humo, donde está quemando el infierno, y ahí es donde se va a decir todo. También Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, la manera vana que vivíamos, vacía, viviendo nada más de cierta manera para agradar a la gente que nos caía mal o impresionar a gente que nos caía mal, y de alguna manera vivíamos de una manera llena de pecado y estábamos viviendo, aunque vivíamos en muerte, bajo pecado, y hemos pasado ahora, hemos vuelto a nacer. Jesús también dijo en Juan capítulo 12 versículo 46, dice: yo soy la luz, dice, yo la luz, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y hermanos, desgraciadamente esta nación está en tinieblas. Esta nación ha pasado de una nación bendecida por Dios a una nación que en realidad está viviendo todo lo contrario como sus leyes habían sido establecidas, como la constitución, como todas nuestras raíces como nación. También en Juan 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre, a través de Él. Después, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, Romanos 5, 1. Y es a través, o sea, por medio de Jesucristo. O sea, que no podemos, hermanos, nosotros salvarnos a nosotros mismos. Tampoco los santos nos pueden salvar. Tampoco los rituales, los sacramentos nos pueden salvar. Nadie nos puede salvar. Es nada más a través de Jesucristo, a través de poner nuestra fe en Él, es que podemos tener paz. Y es algo que no se nos debe de olvidar. A veces se nos olvida. Bueno, a nosotros no, porque ya lo hemos venido enseñando, pero suponemos que hablo con gente que son bien, bien católicas, que son bien, bien, bien devotas y hacen todo, pero a Jesucristo lo ponen a un lado, desgraciadamente. Y entonces todos los santos son antes que Jesucristo y no es así. Ahora, el amor es el otro pilar. Ese amor no es el amor por la humanidad, como Martín estaba mencionando ahorita. Ah, es que ese es el amor que hay que tener todos. Hay que amarnos todos, no es ese amor. Ese amor es amor de un creyente, que Pablo está hablando, de un creyente por un creyente. Es el amor fileo, el amor de hermandad, de hermandad. Pero también algo de un amor agape, un amor que lo da. Tú amas a tu hermano a pesar de que tu hermano a veces te trata mal o no te habla, o tú lo sigues amando sin importar lo que él o cómo él esté actuando contigo. Pablo en realidad amó a todos los hermanos. Y saben, el amor es tan importante. Otra vez vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 34. Hablando otra vez de ese mandamiento. Lo habíamos leído en otro versículo, ahorita lo vamos a leer en otro. Ese es el nuevo mandamiento, dice, un nuevo mandamiento les doy. Dice, que se amen unos a otros como yo los he amado, y que también se amen unos a otros. Y en esto dice, se van a conocer que son mis discípulos si tienen el amor unos con otros. Esto es bien importante, hermanos, porque nosotros podemos estar amando a las personas que son homosexuales, pero no podemos estar amando su estilo de vida o su pecado. Alguien puede decir, bueno, es pecado ser homosexual, ¿por qué? Es que así nacieron. Bueno, ok, así nacieron. Pero todos nacimos mentirosos. Todos nacimos que nos gusta robar. ¿Cuántos chiquitos no fueron a la tienda y se robaron alguna vez algo? Nadie, ¿verdad? No, aquí no, en esta iglesia no. Pero todos nos robamos algo, todos fuimos mentirosos, todos, o sea, todos nacimos con un pecado y nadie nos enseñó. Estoy seguro que su padre no le dijo, mire, le digo, ¿cómo se hace para robar? ¿Cómo le digo, cómo se hace para ser buen mentiroso? ¿O cómo ser mujeriego? ¿Cómo ser estafador? ¿Cómo ser? Yo sé que los papás no nos enseñaron eso. Por naturaleza humana, desde el principio, así nacimos. Y como nacimos así, pues vamos creyendo. Pero la sociedad sabe que robar es malo, ¿verdad? Decir mentiras, la sociedad dice que es malo, ¿verdad? ¿Okay? Pero ahora la sociedad está cambiando. Ahora la sociedad dice que todo es relevante. Si eso es robar para ti, pues para mí no es robar. Yo nomás lo estoy pidiendo prestado porque yo lo necesito y esa persona tiene tanto dinero que lo siento, yo lo necesito. Ellos tienen mucho dinero. O sea, si les robo, no sé, una gallina, no se van a dar cuenta. Si les robo su televisión o el dinero, no se van a dar cuenta. En esos tiempos estamos viviendo. Entonces la sociedad los liberales viven de esa manera. Oh, es que tienen mucho, qué bueno, porque se lo merecen, tanto dinero que tienen. Entonces ya ahora empiezan a cambiar leyes, empiezan a cambiar leyes. Regresando al punto de que la homosexualidad es pecado, es igual que estar robando, es igual que todo eso. Entonces ahora van cambiando leyes conforme a la misma concupiscencia, el mismo pecado, los mismos deseos carnales de cada persona. Y estamos en un punto donde ahora la verdad de ustedes, bueno, no ustedes, no, la verdad de una persona no es mi verdad. ¿Por qué? Porque pues si digo que no, entonces no hay una verdad absoluta. Y si no hay una verdad absoluta, entonces la sociedad se va en declive. Y ese es el problema. Entonces, esto es la verdad. Por eso Pablo aquí se está asegurando de que ellos se den cuenta cuál es la verdad, cuál es el Dios verdadero, cuál es y por qué es el Evangelio, y por qué es tan importante. Porque recuerden que los colosenses se estaban, era una iglesia que estaba bendecida, pero era una iglesia que Pablo no estableció, era una iglesia que Pablo no había estado ahí, pero era una iglesia que de alguna manera Pablo les tenía que mostrar cuál era la manera que ellos se deberían de conducir. Entonces, les dice, hey, es importante que ustedes tengan amor, pero yo, hablando ya con ustedes como hermanos, es importante que las personas nos vean y que tengamos amor, pero no tenemos que amar o aceptar su pecado. Imagínense, yo creo que ya ahorita, como está la vida, yo creo que ya conocemos a alguien, tal vez si no en nuestra familia, alguien de una familia cercana que conocemos, que hay un homosexual o una lesbiana. Tal vez conocemos de alguien muy queridos a nosotros. ¿Van a odiar a esa persona? No, porque la seguimos queriendo. Sigue siendo conocida, sigue tal vez familiar, pero sí vamos a estar odiando su pecado. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar eso? ¿Cómo podemos? Hay que pedirle sabiduría al Señor, porque no podemos estar de acuerdo en ciertas situaciones donde sabemos que está mal porque la palabra nos dice así y pasar y participar en el pecado de ellos. Y ya eso cada quien, ahí el Señor les va a ir mostrando. No es natural la manera que dos hombres se casen y dos mujeres se casen. No es natural, Dios no nos creó así. Entonces ellos, dentro de ellos se dan cuenta. Pero una vez más, la Biblia dice que Dios los ha entregado, después léanlo, los ha entregado a ese tipo de pasiones desordenadas. Que los ha entregado, quiere decir que como ya lo tenían en su corazón, Dios dijo, ok, yo traté de muchas maneras atraerte a mí, entonces yo confirmo que eso quieres, haz eso. Eso es entregarlos al pecado. Entonces Dios eso también puede hacer, incluso con nuestras vidas. Ya cuando nos está hablando tanto, tanto y no estamos cabezones, 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 llega un momento donde dice, mijo, yo ya te dije tanto y te voy a entregar a lo que quieres hacer, o sea, haz lo que quieras hacer, y ya. Y ahí es donde viene Satanás y nos empieza a zarandear y nos hace así. Pero bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, dice, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y saben, hermanos, esto uno se da cuenta bien, porque en las iglesias donde de veras está Jesús, sabemos que son iglesias bendecidas. Y el amor se muestra. Son iglesias donde ya no hay divisiones, no hay envidias, no hay rivalidades, no hay grupitos, no hay críticas, no hay resentimientos, no hay murmuraciones, no hay peleas, ni son desleales. ¿Ustedes qué creen que puede haber una iglesia así? No, porque estamos en un mundo caído y seguimos siendo pecadores. Y aunque estamos en ese proceso de santificación, yo he oído a hermanas aquí que murmuran, que critican, que hay tipo de resentimiento. Nada más eso, ¿eh? No es que hay divisiones, no hay envidias, pero sí que critican algo de resentimientos o murmuraciones entre hermanos, fíjense. Y tal vez uno dice así muy en leve, así. Oh, es que, ay, que, pum, ya uno lo dijo. Recuerden que no vamos a ser perfectos hasta que tengamos el cuerpo glorificado. Vamos a seguir. Pero ahí es donde nos tenemos que agarrar de nuestros cimientos, de esas raíces que cada domingo, cada vez que vamos a un estudio, tenemos que estar creciendo. Tenemos que estar creciendo en la palabra. Si no, hermanos, vienen los vientos y si no estamos bien plantados, nos saca y nos lleva. Nos lleva simplemente. También, 1 de Juan 4, 7 dice, amados, dice, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, dice que es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si no conocemos o no hemos conocido a Dios, entonces no podemos amar. Otro ejemplo de estar bien plantados es la esperanza del creyente. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa esperanza que tenemos que está guardada en los cielos. ¿Cuál es esa? Pues tener vida eterna. Tenemos vida eterna, estar un día frente a nuestro Padre Dios en el cielo. Ahora, recuerden que el cuerpo carnal no va a estar ahí, ya no vamos a ser nosotros. Ese se va a quedar aquí en la tierra. En Hechos capítulo 24, versículo 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, dice, abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, de los que duermen ahorita en el Señor. Quiere decir los hermanos que están, que han sido, ya que han fallecido, que se han ido con el Señor, los cuerpos están enterrados. Pero también hay un versículo que dice, ausentes del cuerpo, estar presentes con el Señor. No me expliquen cómo explicarlo, pero las dos maneras son ciertas, porque la palabra lo dice. Y recuerden que ya entramos a otro, como a otro estudio, pero que es en el tiempo de Dios, o más bien Dios no tiene tiempo, el tiempo es de nosotros, que si nacimos, si morimos, estamos ya con el Señor. Ya hemos salido del tiempo. Pero si estamos todavía en el tiempo, morimos y somos enterados. Nuestra alma ya está con el Señor, pero ahí está el cuerpo. El punto es que ese cuerpo que está enterrado, duerme en el Señor. Dice que, déjenlo de otra vez, dice, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber la resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. O sea, todos vamos a resucitar, a llevar. Ahora, quiero que todos pasen a 1 de Corintios. Vamos a leer donde habla un poquito más de todo esto. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54. Dice, pero esto digo, Pablo hablando, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, dice que no pueden heredar, ¿qué? El reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y dice, aquí os digo un misterio. Para Pablo es un misterio, imagínense para mí, para nosotros. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar, ahí es la palabra dormir, quiere decir estar muerto. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta o la trompeta final, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, está hablando de los que están muertos, de los que están ahí. Dice que van a ser resucitados. Y cuando ya son resucitados, van a ser incorruptibles. Ya no van a tener nada de lo que era mundano, de lo de antes. Y nosotros, dice, seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto es mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. También Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener el cuerpo semejante al Señor, a Jesús. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, en ese abrir de cerrar de ojos es cuando viene el arrebato. ¡Pum! De repente estamos aquí. Ya, imagínense, abran y cierran los ojos. Y nos fuimos. En ese momento pasamos y tenemos un cuerpo incorruptible. Pasamos a la presencia del Señor. Eso es cuando viene el arrebato. Cuando en inglés es el rapture, cuando viene. Entonces ya después del rapto ya es que viene la tribulación. Y saben que ahorita todo está preparando para la tribulación, esos momentos. Jason me estaba diciendo, ya nomás así me dijo. Me estaba diciendo que él vio en un de este que ya están, ya enseñaron, dice que lo vio en YouTube, dice que mostraron una guillotina. Hicieron no sé cuántos miles de guillotinas ya para repartirlas a todos los estados. Para repartirlas a todos los estados y que ya lo pusieron en una constitución, están trabajando en una ley para cambiarla, que ahora la gente puede ser matada también a través de guillotinas. Como hoy vemos la inyección, esos diferentes tipos de para la pena de muerte, ahora la guillotina va a ser otra opción. Entonces ya han mandado a hacer muchas guillotinas. Imagínense, todo se está alineando, acercando para esos momentos. Y en los momentos de la tribulación, dice que van a tener que ser degollados o cortar la cabeza si no niegan la fe para poder ser salvos. Entonces todo, y ya empezaron desde el Middle East, ya empezaron a cortarle la cabeza a los cristianos. ¿Se han puesto a pensar ustedes que si llega ese momento y estamos presentes y que dicen, niega tu fe, niega a Jesucristo y di que Alá es Dios? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y están ahí todo está de veras. Eso ya lo podemos ver real. Antes era nomás cuentos o historias que leíamos, pero es real, hermanos. Y ahora nunca ha sido un cuento. Siempre lo que está en la palabra es real. Pero ahora ya lo estamos viendo. Ahora como que es más real para nosotros. Entonces ahora deberíamos de ser esa luz más que nada. Versículo del 5 al 8, ahí vamos a continuar. Dice que la fuente de estar bien plantados es el Evangelio. Y ese es el punto. Estar bien plantados en el Evangelio. El Evangelio es verdad. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio es la palabra. Y la palabra viene a ser Jesús. Y Jesús es verdadero. Continuando ahí, versículo 5. A causa de la esperanza, dice, de la cual habéis oído la palabra verdadera. La palabra verdadera que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que revela y es la única esperanza que el hombre tiene. El Evangelio son las buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que estamos viviendo de una manera que primero a Dios no le agrada, que estamos viviendo en la oscuridad. Que estamos viviendo, pero estamos en la edad muertos espiritualmente. Entonces, a través del Evangelio, a través de Jesucristo, podemos pasar y tener vida. Pero no más vida, sino vida eterna. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo aquí les está recordando a los hermanos. Recuerden, eran hermanos creyentes, pero todavía había cosas que no estaban muy claras para ellos. Entonces Pablo aquí les está diciendo casi pues todo lo básico. Entonces ese es el mensaje. No nomás es mensaje, es algo glorioso que viene y nos transforma. Jesús dijo en Juan 17:17, dice, santificaos en tu verdad. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y saben, no es mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones donde la palabra es verdad y lo que está es lo que está? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, punto clave, hermanos, deberíamos de aprendernos el versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y eso de redarguir es que venga una palabra de verdad y que nos sientamos así, pero que nos guste. También es para corregir. ¿Corregir qué? Pues cuando estamos en mal, cuando hacemos algo mal, que de repente dije algo mal, hermano, ven, y para corregir, para dirigir, para instruir, para guiar, para que sea nuestra guía. Y todo es a través de la justicia de Dios. También, versículo 6. El Evangelio es personal, que ha llegado, dice, ha llegado hasta vosotros, ha llegado hasta ustedes este Evangelio. O sea, hablando de cada uno de ellos, y es personal. ¿Por qué es personal? Porque, ¿saben qué? La creencia de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestras esposas, no puede ayudarnos nada en nuestra creencia personal. Es personal, es personal. Mi papá decía... Entonces, no, y ¿saben qué? No, es personal. Nadie puede creer por mí, nadie puede responder por lo que yo hice. Yo voy a estar frente a mi Creador y voy a tener que responder. Jesús dijo en Lucas 12:8, dice, os digo que todo aquel que confesare, dice, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Que Él murió por nosotros, que Él vino a darnos vida eterna. Y si no, lo confesamos como nuestro Señor, estamos todavía viviendo en una mentira. Aunque vayamos a la iglesia, aunque hagamos todo lo que se dice, pero si no lo hemos confesado, estamos mal. Y a veces he platicado con personas que tienen muchos años en la iglesia y van, y a veces dicen, como que a lo mejor fulanito no es salvo. ¿Y por qué? No hay fruto, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? No hay fruto. Cuando están bien enraizados, cuando están bien plantados en la palabra, cambian las personas. Pero si la persona tiene muchos años en la iglesia y no ha cambiado, es bien cuestionable si la persona es salva, si ha recibido al Señor. Y eso es algo que tenemos que orarle al Señor, que nos dé sabiduría. Jesús dijo en Juan 4:14, dice: más el que bebiere agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios perdona nuestros pecados. En Hechos 10:43 dice: de este gran testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús, recibirán perdón de los pecados por su nombre, nombre Jesucristo. Y lo importante es que la persona, pues claro, tiene que entregar el corazón para poder tener esa esperanza. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero si no lo invocan, o sea, si no lo dicen, si no lo confiesan, no va a ser salvo. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree en Jesús, que Él es Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. También, ahí continuando con el versículo 6, el Evangelio también es para las multitudes, para todo el mundo. Como dice, así como para todo el mundo. O sea, para todas las personas. No hay favoritismo, no hay un grupo de personas que nada más, no hay, tal vez por ser ricos, tal vez porque tienen mejor posición social, o porque de alguna manera alguien dice: no, pues es que la religión es para los pobres, para que se ayuden, para que necesiten. No, no es nada, eso es para todas las personas. Pedro dijo, recuerden que Pedro estaba en una situación donde viene y se le, a través del Espíritu Santo, ve una revelación. Al final llega a un punto donde él dice: en verdad he comprendido que Dios no hace acepción de personas. O sea, todos son iguales para Dios. Dios no tiene preferidos, no hace acepción de personas. Jesús dijo en Marcos 16:15, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, eso es algo que deberíamos estar haciendo. Pero a todo el mundo, no, mi mundo puede ser cuando voy al Vallarta, cuando voy a Vans, cuando voy a la tienda, cuando voy a echar gas, cuando estoy cortando el gas y que el vecino me ve. Ese es mi mundo. Ahí es donde debo que compartir. Pero ¿saben qué? Lo bonito es, como la semana pasada vimos, las palabras al final ni siquiera son de nosotros, son del Espíritu Santo. Jesús, Lucas lo pone, pero Jesús dijo esto en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y en ese momento me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es a través del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos cómo se manifestó el Espíritu Santo en todas estas personas que fueron a Mexicali. Todos tuvieron algo que contar. Todos tuvieron un testimonio donde Dios simplemente los llenó, los saturó y hicieron lo que el Espíritu Santo los estaba mandando a hacer y fueron obedientes. Y ustedes oyeron cómo no estaban seguros y que sí querían, que no querían, y de alguna manera ocurrió conforme a la voluntad de Dios. También ahí continuando con el versículo 6, el Evangelio produce fruto y ese fruto crece, que es el amor. Dice: y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Qué frutos? ¿Qué es un fruto? Pues el fruto del Espíritu Santo. Ya todos lo sabemos. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es el amor. El amor. Y a través del amor viene el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas dice que no hay ley. Entonces, cuando uno viene al Evangelio, cuando uno viene y se entrega al Señor, ese fruto que nace, ese es el amor. También el Evangelio viene por el oír. ¿Oír a qué? ¿O a quién? Pues a quien sea, pero que sea la palabra de Dios. Y eso es bien importante. También lo vimos la semana pasada, que un hermano dice: ay, que si estuviera aquí fulanito, para que fulanito le hable a sutanito. Ay, ¿yo qué hago? No es así. Es simplemente, es la palabra que cambia, es la palabra que Dios... Recuerden, nosotros somos nada más instrumentos, somos como bocinas. Pero el que está hablando es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, es algo bonito. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Lo único que la persona necesita es escuchar. Escuchar la palabra. Es lo único que la persona... Si ustedes están compartiendo, mientras la persona está escuchando, es bendición. Ya cuando dicen: ah, la, 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 o sea, perdóname, pero no me hables de eso, entonces ya estamos mal. El chiste es de veras que la persona escuche. Ahora, el hombre tiene esa capacidad de decir, ¿sabes qué? No, o no escuchar e irse para allá. Pero si la persona está oyendo y ustedes están hablando, es ganancia. Es ganancia. Ahí es donde también viene libre albedrío. Que la persona está leyendo la palabra y dice, no, yo aquí me voy, esto no es para mí. Se van, se salen del lugar. Pero si deciden quedarse ahí, ya es algo que incluso Dios les puso que se queden ahí. Eso es algo grande. En Romanos sabemos todos que dice que la fe es pero el oír, y el oír es el oír de la palabra de Dios. O sea, esa fe que empieza, primero no es de nosotros, pero ya que Dios nos ha dado a todos, nos ha dado la fe, esa fe empieza a crecer, a crecer, a crecer a través del oír, el oír la palabra de Dios. Continuando con el versículo 6, también es la gracia de Dios. Dice que desde ese día que oíste la palabra de Dios y conociste la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios es lo que Dios ofrece al hombre. Es un regalo de Dios. No es nada que nosotros nos hayamos merecido. Vamos a leer, hermanos, o vamos a pasar a Efesios 2. Quiero leerlo. Efesios 2. Ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero quiero que lo leamos otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y aquí vemos el trabajo que Dios hizo para darnos esa vida eterna, vida en abundancia, que pasamos de estar muertos a tener vida y vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Después aquí vemos el trabajo que Dios hizo en nosotros. Recuerden, ahorita lo que leímos es el trabajo que Dios hizo para darnos esa vida. Ahora el trabajo que Dios hizo en nosotros, adentro de nosotros. Dice, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Dice, y no es por obras, para que nadie se gloríe, porque todos, perdón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos el retrato de lo que es la gracia de Dios, lo que Dios ofrece al hombre. Recuerden, hablando del Dios verdadero, Pablo quería decirles todo esto a los hermanos para que se dieran cuenta a qué Dios estaban sirviendo, a qué Dios estaban siguiendo. Versículo 7. Vemos que el evangelio es compartido con el hombre como es compartido a través del hombre común. Versículo 7 dice, "Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros." Los colosenses recibieron esa palabra, empezaron y se estableció esta obra tal vez a través de Epafras y fue simplemente un hombre. Dios no envía a los ángeles, Dios no envía a ciertas personas especiales para hacer, son hombres comunes como nosotros que Dios usa y simplemente Dios los usa para hacer cosas grandes. Y eso es bien interesante, hermanos. Una vez más, en el testimonio de la semana pasada. Hombres comunes están transformando a toda la familia. Quiere decir que Dios usa a gente común como nosotros. Somos herramientas. Jesús dijo en Juan 15, 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé, Él os lo dé. Ya para terminar, versículo 8. El Evangelio llena de amor por los demás. Dice, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras también nos ha declarado el amor que Él nos tiene a nosotros en el Espíritu. Romanos 5:5 dice, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos, mi Dios, que podamos ser esas luces en medio de una generación perversa, Señor, una generación donde las leyes las cambian para poder habitar y vivir en el pecado libremente, Señor. Y mi Dios, te pedimos, mi Dios, que así como somos agradecidos, Señor, de lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. También te pedimos, mi Dios, de poder ser usados grandemente como herramienta, Señor, en estos lugares donde hay oscuridad, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos uses de una manera grande, Señor. Y no nada más también para hablar, sino la manera que nos estamos conduciendo, Señor, la manera que estamos viviendo. Y te pedimos, mi Dios, que podamos ser esas personas bien plantadas, Señor. Que nuestra fe y el amor crezca, Señor, Padre Santo. Y a través de eso que venga y haya fruto, Señor. Y que sea ese fruto, Señor, donde impacte a las personas, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos mis hermanos que no pudieron estar aquí, que los guardes, que los protejas, que los bendigas, Señor. Y sobre todo, mi Dios, que continúen, Señor, fortalecidos en ti. Te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.